En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 13 de agosto aquí en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Como los miércoles, siempre aquí con nosotros Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Catherine Montealegre desde la región de Los Lagos, ¿no? Destacada abogada, ex convencional constituyente, aquí en el panel de directo al grano. Bueno, si te quieres sumarse a esta conversación, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Ya lo habíamos dicho, los foros, esos foros que siempre los candidatos dicen, ¿para qué voy a ir a otro foro más? Todas las semanas hay dos o tres foros. Los foros se han transformado en la gran plataforma donde los candidatos están exponiendo sus ideas, pero también sus errores. O sea, si uno mira las últimas tres semanas, va viendo cómo hay candidatos que se van consolidando por un buen desempeño y otros que se van deteriorando, ¿no? Se van haciendo cargo de un error tras otro error tras otro error. Ayer fue el foro de un encuentro de Moneda Patria, un fondo de inversión, ¿no? Estaban invitados Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Janet Jara. Dentro del foro, ¿no? Dentro de los múltiples temas de cómo se iba a invertir, cómo se iba a crecer, la reducción del gasto fiscal, varios temas, ¿no? Finalmente, Janet Jara le pregunta por los retiros. Y ella dice, yo apoyé el primero, el segundo, el tercero ya no lo apoyé. Lo que generó hoy día, después de los traspiés anteriores, la duda, ¿no? Y muchos fueron a mirar realmente qué había hecho Janet Jara con el tercer retiro. Bueno, como la mentira tiene patitas cortas, no alcanzó a salir del foro y la estaban esperando sus tuits afuera, ¿no? Los dos tuits exigiendo la aprobación del tercer retiro. No uno, sino que dos tuits. Flor Weiss.
Bueno, hola Rodrigo, Kate, Gonzalo. Bueno, pésima estrategia, mala estrategia el no ir a estos debates, porque a mí me parece que solo dan cuenta de las contradicciones que enfrenta la candidata y reconoce sus propios errores. Los debates son una instancia que en democracia es importante, es para que se conozca al candidato, y como bien dices tú, Gonzalo, ha ido cada día tomando un protagonismo y una atención ciudadana que bien relevante, diría yo, más allá de lo territorial, en donde la candidata ha dicho que se va a dedicar solo a lo territorial, que también es importante, pero aquí es precisamente donde se conoce y donde se le pone, de alguna manera se evidencian, y eso es lo que le ocurrió a ella, evidenciar sus errores y también su incapacidad. Los debates en general son organizados por los gremios, por los grupos que tienen que ver con la preocupación más bien por la economía. Y es precisamente el flanco más débil. Ella tiene un programa económico muy débil, pertenece al gobierno, la coalición gobernante, donde su propio encargado del área económica ha señalado que este ha sido un pésimo gobierno o un mal, con una mala conducción económica. Ella ha sido la que ha perdido precisamente un millón de empleos, es decir, la ministra del desempleo, y evidentemente que se pone en jaque cuando le van a preguntar sobre esas situaciones, sobre esos temas, y donde, como bien dices tú, lo de los retiros, por ejemplo, es una de las de los temas que han sido en estos días bien discutidos, donde queda en evidencia simplemente la mentira. La mentira de lo que hoy día pretende mostrar o querer ser con lo que realmente es su esencia y cuál fue su historia o cómo ha sido su participación hoy día en el gobierno, en este gobierno. Entonces a mí me parece que los debates van a seguir siendo una oportunidad importante para darse a conocer. Y hasta ahora ella tiene, más allá de buscar a lo mejor corregir errores, creo que va a ir demostrando cada vez la incapacidad precisamente para sacar al país de lo que hoy día tenemos, que es el decrecimiento económico y la falta de capacidad para generar empleo. A mí me parece que es una, como digo, mala estrategia decir que solo porque voy a dedicarme a estar en la calle con la gente que, insisto, es importante, pero hasta ahora lo que se ha evidenciado por parte de ella es una incapacidad, en contrario con los candidatos hoy día de oposición, que sí han mostrado solidez, han mostrado cifras, han mostrado conocimiento y han mostrado finalmente capacidad para lo que hoy día la gente quiere y necesita, que es tener una seguridad económica, más allá de la seguridad ciudadana, que qué vamos a decir de eso, cuando ella estaba con la polera Matapaco hace un poco tiempo atrás. Entonces, francamente, a mí me parece que mala estrategia para ella, porque al final demuestra que no es capaz de revertir la imagen que hasta ahora está generando de incapacidad y de contradicción.
Claro, decía, mala semana fue la semana pasada, ¿no? Cuando uno dice, mira, las últimas tres semanas de Jara. Primero, un coordinador económico, su coordinador económico de primaria, Fernando Carmona, que hablaba, le empezó a generar problemas, le dijo, no me representa. De hecho, lo sacó, ¿no? Lo borró del mapa, dijo. No existe Fernando Carmona. El problema era el asesor. Después, se le olvidó lo que estaba puesto en su programa, ¿no? Esto de la nacionalización del cobre y todo. Oiga, es que, bueno, mi error, ¿no?, dijo la candidata. Pero ahora, al decir que había hecho algo, cuando había hecho todo lo contrario, yo no apoyé el tercer retiro, cuando era evidente, porque además, en ese minuto también era candidata alcaldesa de Conchalí, y estaba haciendo campaña. ¿Y con qué estaba haciendo campaña? Con los retiros, como lo hizo toda la izquierda, ¿no? Bueno, a ella no le resultó, porque perdió esa elección en Conchalí, ¿no? Catherine Montalegre.
Bueno, efectivamente, cuando faltan las ideas, cuando no hay proyectos, ¿cierto?, la ruta distinta que elige la candidata Jara es simplemente esconderse. Esto lo vemos en esta nueva forma, ¿cierto?, de llevar adelante su campaña, que es dejar los debates y comenzar a hacer más calle. Eso es lo que ellos plantean. Pero lo que realmente está haciendo la candidata del Partido Comunista es más bien esquivar el debate, porque no puede sostener, ¿cierto?, su propio discurso. Lo decía muy bien tú, Gonzalo, lo decía muy bien Flor también. La candidata del Partido Comunista ha hecho trayectoria azuzando a los gremios y sindicatos, utilizando PLO para sus fines, y hoy día lo que señala es que no va a hacer campaña con los gremios, ¿cierto?, o con organizaciones, prefiere hacerlo en la calle con otras personas. Entonces, lo que está haciendo Jara para mí es esconderse detrás de una semana bastante complicada para ella, con contradicciones en temas claves como la nacionalización del cobre, ¿cierto?, el sueldo mínimo de 750.000 pesos, el fin a las AFP, y ahora tal como tú lo señalabas, los retiros previsionales, donde ella dice, apoyé a los dos primeros, y como es costumbre con la candidata, siempre se le pilla, ¿cierto?, en alguna mentira. Sus mismos actos la contradicen, porque en las redes sociales de ella misma, ¿cierto?, está la prueba de que aparece apoyando un tercer retiro. Entonces, ojo, que no se trata aquí de errores puntuales o un error, ¿cierto?, que haya cometido la candidata, sino de una falta de coherencia total en el discurso, en las propuestas, en lo que ha realizado en su trayectoria como candidata, no solo alcaldesa, sino también como ministra. Y un día dice que no va a apoyar más los retiros, al otro dice cierto, todo lo contrario, o al menos se ven registros de ella respaldando hasta el tercer retiro. Entonces, la verdad es que, en cierta manera, uno se empieza a preguntar, ¿cuál es el verdadero proyecto de Janet Jara? ¿Cuál es el rumbo que va a tener su campaña? ¿Quiénes son los que realmente representan su campaña? Lo que dice ella, lo que dicen sus actos, lo que dicen los representantes de su campaña. ¿Por qué ha cambiado de vocero y representante, cierto, jefe programático bastante seguido, y hoy día todavía está anunciando futuros voceros en su campaña? Entonces, es una candidatura presidencial que la verdad no cuenta con lo mínimo, que es consistencia, convicción, y hoy lamentablemente la campaña de Jara no se está viendo ni lo uno ni lo otro. Aunque quiera esconderse, la verdad siempre termina saliendo a la luz, y el caso de los retiros es un claro ejemplo de esto.
Así es, ¿no? Como dice Catherine Montalegre desde la región de los Lagos, ¿no? Es muy evidente que, obvio, uno podría diseñar una campaña con total libertad, ¿no? Pero ella estaba asistiendo a los foros. De hecho, sentía que los foros le venían bien porque se estaba legitimando, ¿no? Era parte de su estrategia de descomunización, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegó al primer foro diciéndole, oiga, si yo no voy a expropiar nada? Jaja, con una sonrisa, ¿no? Pero resulta que su mal desempeño en los foros es la que la lleva a decir, no, yo voy ahora priorizar la calle, ¿no? Voy a estar con la gente, no me voy a encerrar más en los foros. Cuando uno mira, reforzó su campaña, decían ayer. ¿A quién sumó? A otra persona del gobierno y del Partido Comunista. O sea, cuando uno mira, con detalle la campaña de Janet Jara, al final está capturada por el Partido Comunista y por la gente del gobierno. Entonces, ¿por qué sorprendernos tanto, no? Del mal desempeño. Si un poco es la continuidad, quizá, de los mismos errores que hemos visto en este gobierno. Rodrigo Arellano.
Buenos días, Gonzalo. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura, a Flor, a Catherine. Mala semana han sido para la candidatura de Janet Jara. Después de un comienzo bastante importante, sobre todo después de la primaria, que logró rápidamente concentrar la votación de los demás candidatos, incluso acercarse a los niveles de aprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric, sus decisiones, comentarios, sus participaciones, la han metido en un fondo, en un pozo, que la verdad no se ve difícil de salir. El pasado siempre condena, pero aquí es bastante más que eso, porque no es que ella de alguna otra forma se haya equivocado en su programa de gobierno. Recordémosle a los auditores que era un programa que tenía 7 páginas. O sea, también el esfuerzo para aprendérselo que uno espera de alguien que quiere tener la primera magistratura del país es como mínimos entender o saber lo que decían tus 7 páginas, y ella lo desconocía porque negó que hubiese estado incorporado a la nacionalización del cobre y del litio.
Un detalle en el programa, ¿no?
Sí, como un pequeño.
Un detalle para Chile, ¿no? ¿Qué va a hacer con la minería, no?
algo sutil nomás, ¿ah? Y ayer, de alguna otra forma, también vuelve a caer algo similar, pero incluso más grave, porque ella, de alguna otra forma, negó algo que había hecho. Negó que había...
¿Cómo puedo llamar a eso? Porque algunos dicen poco rigurosa respecto de sus propias declaraciones. Ya. Otro error más, un nuevo traspié.
Eso fue una forma sutil, o sea, con todas las letras, ahí trató de mentirle a una audiencia.
Si tú dices que hiciste algo y no lo hiciste...
Claro.
Eso no tiene otro nombre, ¿no?
Y eso golpea no solamente en su campaña, sino en un elemento clave en política y clave de aquellas personas que quieren de alguna forma liderar los destinos de un país, que es su credibilidad. Si una persona de alguna forma está diciendo algo y sabe que hizo otra cosa, merma su credibilidad. Además, probablemente vamos a comentarlo, pero coronado con la incapacidad, porque ella dijo que iba a asumir eso, y de hecho le enrostró a la oposición la incapacidad de lograr acuerdos para ir en una sola lista. Ayer nos enteramos, y hemos escuchado también esta mañana aquí en Radio Agricultura a Jaime Mulet, de que al final no vamos a tener una lista en oficialismo, vamos a tener 2. Pese a los llamados de ella y pese a los llamados del presidente Boric, que en su tiempo libre también se preocupa de las listas continuadoras. Entonces, aquí 2 pilares fundamentales de un candidato presidencial están viéndose en jaque: credibilidad y liderazgo. Y eso, de alguna otra forma, han reflejado en la última encuesta, que han mostrado un entascamiento importante y una caída en la candidata del oficialismo. ¿Será capaz de salir de este hoyo, de esa crisis? Bueno, eso habrá que verlo.
Sí, porque una cosa es que a uno se le olvide algo que otro escribió, ¿no? El programa. Está claro que ya no participó del programa, pero bueno, uno dirá, oiga, pero esa es la agenda del Partido Comunista de los últimos 50 años, es cosa que haya ido un par de veces al partido y nacionalización del cobre lo habrá leído en todos lados. Bueno, pero bueno, no lo escribió ella. Pero aquí ya estamos diciendo de que ella asegura haber hecho algo distinto a lo que verdaderamente hizo, y eso no necesita que se lo valide nadie, ¿no? ¿Cómo no va a recordar su campaña en Conchalí, donde hizo campaña como candidata a alcaldesa, promoviendo los retiros, incluido el tercer retiro en abril de 2021? ¿Cómo va a ser que poco tiempo después diga, no, yo nunca apoyé? O sea, ¿cómo no va a haber alguien que le tome la mano, no? Que le diga, pero ¿cómo? Usted no puede decirse de lo que ha hecho, porque ahí está la huella digital no perdona. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Durante la conmemoración del Día Nacional de la Miel, el ministro Esteban Valenzuela destacó la nueva ley apícola y el crecimiento del sector, que hoy cuenta con más de 1,1 millón de colmenas registradas en todo el país. La agricultura chilena ha vivido un fuerte impulso exportador. Solo en el primer semestre del 2025 las exportaciones de miel aumentaron un 76% en volumen y un 74% en valor, con Alemania como principal destino. También creció la exportación de abejas reina y paquetes vivos, consolidando a Chile como referente en genética apícola. El 84% de los apicultores pertenece a la agricultura familiar campesina e indígena, reafirmando el carácter rural del rubro. Desde el SAC, INDAP y el sector privado valoraron la colaboración público-privada para avanzar así en sostenibilidad, trazabilidad y calidad del producto. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno. ¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel, ¿no? Estamos conversando, estamos viendo estos foros, ¿no? Foros que van marcando el ritmo de la campaña presidencial, del pulso presidencial, ¿no? ¿Cómo vendrán? Otra que se ha vuelto una tortura para los candidatos, las encuestas del domingo, ¿no? las subidas, las bajadas, se mantienen. Se han transformado en una tortura para todos los candidatos, incluida ahora el turno de Janet Jara, ¿no? Decirle que la última vez bajó 5 puntos, una baja muy fuerte, lo que pone en cuestión algo que parecía obvio, ¿no? Y natural, que a esta altura que ella estaba segura en primera vuelta, en segunda vuelta. Y hoy día uno diría, ojo, hay algo que empieza a marcar ya esta elección, que es la volatilidad electoral. O sea, uno o dos errores y la gente, ¡pum!, se cambia de candidato, se mueve, se va. Eso empieza a ser una constante, ¿no? Y todos los candidatos hasta ahora han sufrido en mayor o menor medida errores, ¿no? Frases desafortunadas. Y eso ha ido marcando también el ritmo de la campaña. Bueno, también el próximo lunes se supone que se inscribían los candidatos a parlamentarios. No se supone, ¿no? Vence el plazo, ¿no? La derecha, lamentablemente, a esta altura, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Ya va dividida, ¿no? Y va a ir dividida no solo en dos listas, sino que parece que incluso va a haber una tercera lista de oposición. En el gobierno habían puesto toda su energía en una sola lista. Y estaban muy cerca de lograrlo, la verdad. Estaban a 25 cupos de lograrlo. Pero ayer se produjo un quiebre. Era bastante evidente, ¿no?, que los partidos más chicos iban a ser los que más iban a sufrir con esta lista única, porque iban a ver muy limitadas sus aspiraciones, ¿no? El Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista han asegurado su posición en esa lista única, y lo que están haciendo es apretar a los partidos más chicos. Algunos ya dijeron, no nos gusta esto, y se fueron. El Partido Regionalista Verde, de Jaime Mulet, y también Acción Humanista, ¿no?, de Tomás Hitch. Vamos a ver qué pasa con la Democracia Cristiana. Yo creo que la Democracia Cristiana, sus 22 cupos, está muy difícil, por no decir imposible, que se los cumplan. Ya le están notificando de que en realidad van a ser menos. Pero la Democracia Cristiana ya asumió el costo ya de entrar ahí. Yo veo difícil que se vuelva a salir. ¿Cómo evoluciona esto, no? ¿Cómo evoluciona esto? Porque pensando en que finalmente, si hay dos listas en el gobierno, vuelve a surgir la oportunidad de que una competencia inteligente en la derecha le dé una mayoría. Flor Weiss.
Sí, bueno, efectivamente las negociaciones, las encuestas son muy dinámicas, y lo que veíamos que hasta un momento era una cierta realidad cambia de manera bastante potente. Y bueno, nosotros teníamos esta amenaza de que era lista única al frente, el oficialismo, y que teníamos entonces nosotros quedábamos en peor condición para lograr una mayor cantidad de parlamentarios. Pero bueno, las cosas son como se van dando, y efectivamente cuando hay una supremacía de ciertos bloques de partidos, y donde están los otros que son más pequeños y que están jugándose la supervivencia electoral, evidentemente que están buscando también tener esto, lo que tú señalas, Gonzalo, más cupo. Está la pelea por eso, por tener una forma de seguir adelante, de tener un resultado que sea el que no los anule simplemente. Entonces, bueno, viene estas conversaciones, negociaciones, donde lo que hemos visto ahora, lo que se ve es precisamente un fracaso del liderazgo, tanto presidencial, que ya lo hemos visto en todo lo que es votaciones al interior del Congreso, cuando el presidente llama a su coalición a votar o apoyar ciertos proyectos que no han respondido, y ahora la candidata Jara, que es la que estuvo hablando y pidiendo, y ya lo daban por hecho, esta lista única, aun cuando en los últimos días empezó a ya haber bastante más ruido, cuando se entra al área chica, ya en la cantidad precisamente de cupos. Y finalmente lo que ocurre es que no tienen esa capacidad ambos, como digo, ni el presidente Boric ni la candidata del Partido Comunista, para tener el control de la coalición. Y lo que hacen es entonces que se desordenan los partidos porque no demuestran esa capacidad precisamente de ordenarlos, y que entonces nos demuestran que no tienen la capacidad también, o no la van a tener, para gobernar con esta capacidad de convocar, de tener un orden al interior, y que hoy día nosotros lo vemos claro como un factor positivo para nosotros. Pero yo insisto, nosotros no tenemos que preocuparnos, está bien, es el escenario, pero nosotros tenemos que fortalecer nuestra capacidad de llegar a buenos acuerdos, que ya está concluyendo también el periodo, digamos, para inscribir las listas, de tener una buena lista parlamentaria en los bloques que vayan, en las listas que vayan. Pero aquí lo que vemos es que en el frente no hubo la capacidad de liderazgo, se priman los intereses partidistas por sobre esta capacidad de convocar a los colectivos, que es lo que tanto le gusta hablar a la izquierda, y finalmente se están privilegiando o estos partidos más pequeños, con derecho también a hacerlo, pero están privilegiando precisamente su supervivencia y mantener una vigencia, digamos, y no le importa entonces tampoco el poder lograr una fortaleza importante que podría haber sido con una lista única en materia de resultados. Así que vemos una coalición que está dividida, que está descoordinada, sin una estrategia común, y que además lo que nos decían a nosotros y nos enrostraban que nosotros no teníamos la capacidad, bueno, pues bien, ellos tampoco la tienen ahora. Se habla de dos, incluso que pudiese aparecer otra por ahí, otra lista también en los últimos días, y bueno, es lo que es el proceso que se llega en estos momentos, y nosotros lo que tenemos que hacer es tener los mejores resultados para efectivamente dar una mayoría. Se nos abre la posibilidad de tener mayoría nuevamente con las listas de oposiciones en el Congreso, y porque el Congreso es tremendamente relevante, pues en un espacio democrático el Congreso es muy, muy relevante. En el sistema nuestro tiene una relevancia importante como poder legislativo junto al poder ejecutivo.
Yo creo que sí, que el Congreso es muy importante, ¿no? Es muy relevante, puede ser un contrapeso muy importante para los gobiernos, sobre todo para los malos gobiernos, ¿no? ¿Cómo explicamos entonces la frase de José Antonio Kast ayer? El Congreso es importante, pero no tan relevante. Catherine Montalegre.
Bueno, sin duda una frase desafortunada de José Antonio Kast, y yo creo que se suma también a las que ha tenido la campaña de Janet Jara, porque la verdad que yo no sé si los auditores recuerdan, pero la campaña de Janet Jara nació con dos perfiles claros que sostenían esta campaña, y era la credibilidad y la unidad. Ella decía, soy la candidata, ¿cierto?, de la unidad del oficialismo, y mi único compromiso es que no mentiré. Y lo dijo, ¿cierto?, en la franja de
lo
la
primera. Lo dijo en su franja, así es, no mentiré.
Así es. Bueno. Entonces, hoy son justamente esos dos pilares de credibilidad y de unidad, ¿cierto?, los que se están desmoronando, y lo más grave es que los golpes vienen desde su mismo sector, ¿cierto?, desde el propio oficialismo, porque en el plano de la credibilidad, ya lo hemos dicho en este programa, hemos visto una seguidilla de cambios de postura que generan, obviamente, una legítima desconfianza en la candidata, el tema de la nacionalización del cobre, ¿cierto?, las dudas sobre el relato personal como temporera, las contradicciones ahora sobre los retiros de fondos de pensiones, donde dice una cosa, pero en redes demuestra otra. Entonces, todo esto va erosionando la confianza de los ciudadanos, y sin confianza una candidatura simplemente no va a despegar. Pero al mismo tiempo, y en cuanto a la unidad, lo que ya se venía resquebrajando, ¿cierto?, con diferencias internas entre los mismos partidos que conforman el oficialismo, descuelgues de algunos líderes, ¿cierto?, y críticas también a cómo se estaba llevando adelante la campaña, hoy día se rompe además con la decisión de competir en dos listas parlamentarias separadas, ¿cierto? Y esta fragmentación no solo es evidente, ya es estratégica y desmiente cualquier relato de proyecto común. Entonces, se afecta, vuelvo a reiterar, una campaña que prometía ser sólida, articulada, y hoy día se enfrenta a un gran problema, que sus principales promesas de credibilidad y de unidad están siendo destruidas por ellos mismos. Entonces, la verdad es que yo me hago la misma pregunta que Rodrigo Arellano. ¿Realmente va a poder repuntar la campaña de Jara si sus dos pilares fundamentales sobre los cuales basaba toda su proyección se han desmoronado? La verdad es que lo veo muy difícil.
Es verdad. Ya Jara enfrenta sus problemas, pero uno tiene que tratar de mantener. Si vamos a medir así los fracasos o los éxitos, si ir en dos listas es un fracaso, ¿cómo se llama lo de la oposición entonces? Que va en tres.
Una farra.
¿No? Si tener dos listas es falta de liderazgo, ¿cómo lo llamamos la oposición? Que tampoco ni siquiera se sentó a la mesa. Ellos por último estuvieron sentados a la mesa 3 semanas, no les resultó hasta ahora, porque esta es una negociación que está en curso. Pues, yo no descarto que vuelvan de rodillas ahí a decirle, bueno, eso que era poco ayer, de repente se ve mucho mañana, ¿no? Es parte de la vida de las negociaciones parlamentarias, ¿no? Es lo mismo, o sea, yo me imagino esa misma frase, ¿no? Si alguien hubiera relativizado el Congreso, no dicho por un candidato de oposición, que lo dijo José Antonio Kast, sino que lo hubiera dicho Janet Jara, ¿qué estaríamos diciendo nosotros? Rodrigo Arellano.
Buena pregunta. Oye, pero lo primero, efectivamente, voy a volver un poquito a lo que tú señalabas. Vamos a estar en presencia de una campaña muy volátil. Hemos visto este año, bueno, los que somos fanáticos de mirar las encuestas los domingos en la noche, los sábados en la mañana, los domingos en la mañana, cómo han habido cambios importantes de Johannes Kaiser superando a José Antonio Kast, de Evelyn Matthei en un primer lugar muy consolidada, hoy ya está en un tercer lugar. Bueno, ha ido cambiando el electorico y con mucha facilidad, lo que de alguna u otra forma va a dar espacio para que los próximos meses, en que van a haber dos hitos muy relevantes en las campañas, como el día lunes, la inscripción, hay una nueva etapa porque van a haber candidatos haciendo campañas por sus candidatos presidenciales, después la franja, otra etapa importante, pueden haber cambios, puede todavía haber movimiento y nada está consolidado, nada está dicho, y bueno, y las crisis que viven las candidaturas, en este caso está en un hoyo y la candidatura de Janet Jara, veamos si es capaz de salir, como en algún minuto también le tocó a Evelyn Matthei tener su propia crisis, y al parecer hubo una buena decisión, una reacción, ¿no? y por lo que hemos visto la última semana, en los últimos días, una buena decisión. Ahora, con respecto a las declaraciones que dijo José Antonio Kast ayer, yo tengo...
El mismo se corrigió, ¿no? O sea, si José Antonio Kast sintió que se había malinterpretado su palabra, salió a corregirse él mismo. Dijo, no, que él nunca había pensado en esto de gobernar por decreto, ni nada parecido. Solamente... Pero lo dijo, ¿no?
Sí, dijo que era menos relevante, a raíz de la importancia o no de tener un Congreso a favor, producto justamente de la incapacidad que tuvo la centro-derecha de ir en una sola lista, la incapacidad también, digámoslo, de no haber tenido primaria. El oficialismo ahí, bueno, también tuvo, sí, nos dio lecciones de lograr ponerse de acuerdo en una primaria. Hoy estaríamos, si hubiésemos tenido primaria, una lista única, hoy el escenario hoy sería... Bueno, otra cosa.
Estaríamos camino a un cambio, pero copernicano en la política chilena. Estaríamos asegurando una mayoría en el Congreso, una mayoría en el gobierno y la capacidad de sacar las reformas importantes de seguridad y en crecimiento.
Y probablemente ganando la elección no en diciembre, sino que en noviembre. Yo tengo una mirada también distinta. Me imagino que lo que quiso decir que se puede gobernar y se puede avanzar, aunque haya un Congreso como el que le tocó vivir al presidente Piñera, que le paraban todo, que le acusaban a sus ministros. Yo creo que con esa lógica, no me imagino que en afanes dictatoriales o gobernar por decreto, como algunos medios, o algunos...
No, él mismo lo desmintió.
O pero, algunos han tratado de...
Pero deja un tufillo malo.
Sí, mala frase. Salida, mala frase. Ajá. Que yo no tengo... Yo aquí voy a un punto. Yo tengo mi duda si se le salió, si se le escapó, si la planteó mal, o si es una estrategia electoral. ¿Por qué? Porque eso hemos visto en otras candidaturas que el Partido Republicano mira siempre con mucha atención. Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, siempre han sido, hoy lo niegan, sobre todo al último, pero siempre han sido miradas interesantes para el Partido Republicano y de alguna u otra forma le está pegando a una institución, al Congreso Nacional, que nos goza de buena salud, que es bien criticada por la gran mayoría de los ciudadanos, que ojalá tuviésemos un Congreso más pequeño, con menos diputados. Entonces, sí, de alguna u otra forma, una campaña que hasta el minuto no ha tenido tantos ripios como otras campañas. Yo tengo la sensación de que aquí fue, quizás él se equivocó en algunos términos, pero su intención, sí, va por
pero,
ahí.
Pero a ver, claro, pero ese sesgo más populista, ¿no? No institucional. De pegarle a una institución, ¿por qué? Porque es popular, ¿no? Porque la gente le... Pero el Congreso es vital para la democracia.
Por supuesto.
O sea, Javier Milei no ha gobernado por decreto, perdóname. O sea, Javier Milei ha pasado las leyes en el Congreso, con mucha dificultad, negociando, y quería hacer A y terminó haciendo D, sacando cosas, pero entendiendo que es el Congreso, como organismo democrático, el camino para sacar adelante la legislación. Entonces, en lo mismo Trump, ¿no? O sea, Trump tiene mayoría en ambas cámaras y usa su mayoría. Yo esperaría de cualquier candidato presidencial que estuviera preocupado primero de tener una mayoría en el Congreso. Si eso es, ¿no? Antes de decir, mira, no es tan importante, no es tan relevante, si no tengo mayoría, voy a gobernar igual. Vamos a una pausa y volvemos en directo acá.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Oiga, compadre, qué bien se ve ese campo. ¿Siempre le anda así la siembra?
Desde que me cambié a Semillas Tuniche.
Este año llegaron con todo.
Y con híbridos para grano que están marcando la diferencia.
Se nota, ¿eh? Está parejito. ¿Tiene el número del Sonal? Lo voy a llamar.
Tuniche llegó con fuerza al Maule. Híbridos de alto rendimiento desarrollados en campos propios y validados por técnicos en terreno. Tuniche 2650 y Celta de la línea Growtech. El maíz que el Maule estaba esperando. Tuniche, al servicio de tu campo.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te esperan.
En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando de las listas parlamentarias. Se nos viene un plazo más, ¿no?, en este calendario electoral. 18 de agosto, lunes 18 de agosto, y se vencen los plazos, y ahí vamos a ver cómo van a competir realmente, si van a haber dos listas en el gobierno, van a haber tres listas en la oposición, cómo va a quedar conformada esa competencia electoral. Además, y perdón que lo ponga sobre la mesa, ¿no?, pero que nunca de mayor actualidad, los candidatos por ley están obligados a inscribir su programa de gobierno. Es verdad, no es muy riguroso. Uno puede inscribir 7 páginas, sí, pero en general los candidatos tienen que comprometerse y inscribir un programa de gobierno, que es lo que quieren hacer por escrito y depositados en el CERVEL para que todos los chilenos lo podamos revisar. A propósito de los debates de la última semana, está claro que yo no sé quién está escribiendo eso en el caso de Janet Jara. Tiene que estar listo para el lunes. ¿Será Escobar?
No, parece que no.
Parece que no es Escobar. Si no es Escobar, que habló bastante, ¿no? La transformó en socialdemócrata por 1 minuto y medio, con poco éxito. Pero ya el Partido Socialista le quitó, oye, él no es del socialismo democrático. Entonces, está difícil la cosa, ¿no? Está difícil la cosa. Bueno, todos vamos a leer lo mismo. ¿Por qué es importante que pongan por escrito? Porque a esta altura es un dato que el próximo gobierno va a enfrentar una situación económica muy estrecha y muy dura. Por las consecuencias de la última década, ¿no? Por el mal momento de nuestra economía, porque dejamos de crecer hace mucho rato. Hay muchas razones estructurales que van a explicar que el próximo gobierno no va a sobrar los recursos, sino que al revés, ¿no? Va a haber una escasez. De hecho, ayer el debate, tanto Evelyn Matthei, que dijo que iba a tener que hacer un ajuste fiscal de 8.000 millones de dólares, y José Antonio Kast dijo que iba a tener que ser uno de 6.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un ajuste que va entre el 9 y el 6% del presupuesto del país. O sea, un ajuste muy fuerte. Eso es lo que viene, ¿no? Eso es lo que viene. Entonces está bien que inscriban ese programa, porque hasta ahora, maratón, ¿no? Todos dicen, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y este es mi plan para seguridad, mi plan para salud, mi plan... Oiga, ¿en qué minuto empezamos a sumar cuánto cuesta todo eso? Porque si hay algo que es cierto, más allá de las promesas, es de que el próximo año, el 2026, el nuevo gobierno va a encontrar, como nunca, en mal pie las arcas fiscales, ¿no? Con un déficit histórico. Flor Weiss.
Bueno, por lo mismo, lo que estábamos comentando, que pasan a tener relevancia hoy día los debates donde se ve finalmente, donde se conoce el fundamento, la solidez de los candidatos a raíz de sus programas también y de cómo plantean hacer las cosas. Y hacer voladero de luces y castillo en el aire no cuesta mucho, ser populista, lo que importa es cómo lo van a hacer, es el cómo se hacen las cosas. Y por eso hoy día creo que esto de los programas, que bien claro, es algo que no se le tomaba tanto en cuenta en la inscripción incluso. Bueno, hoy día a mí me parece que va a ser un tema que se va a sacar, se va a revisar después en campaña ya derechamente, se van a revisar qué es lo que plantearon, qué es lo que escribieron en cada uno de los programas de debate todos los candidatos. Y van a ser temas que van a ser considerados en campaña, donde se les va a poner en jaque, van a seguir habiendo debates, no sé si va a ir la candidata comunista, pero ahí se les va precisamente se va a demostrar si realmente lo que escribieron es lo que tienen conocimiento, lo que son capaces de hacer, o no solo lo pusieron para que quede y que la gente piense que eso se va a lograr, porque diría la situación económica, y precisamente desde el enfoque del gasto público, la inversión pública, que es lo que se le debe dar el grueso de la importancia y la relevancia, la inversión pública, no el gasto público, porque la inversión pública tiene que ver con la generación de empleos, y el gasto público hoy día ha sido claro, hoy día el gobierno ha metido 100.000 personas que son, no sabemos qué grado de eficiencia y de rendimiento tienen al interior del gobierno, o se están pagando solamente favores políticos, y donde se ha visto una defraudación al fisco importante y significativa. Por eso que cobra mucha relevancia todo lo que es el control, la fiscalización, la eficacia en el uso de los recursos públicos, después de lo que hemos visto a propósito de todo el escándalo de los casos convenios, en donde los gobiernos regionales también, pero fundamentalmente surge esto en los ministerios, en cada uno de los sectores, y donde los gobiernos regionales, que mayoritariamente son de la eran oficialistas, donde ocurrieron todos los defraudaciones. Así que la gente está muy muy a la expectativa de lo que haya en esa materia, cómo se realmente se restringe estos los 8,000 millones de dólares, los 6,000 millones. Tiene que ser, efectivamente, tiene que haber un ajuste, tiene que haber un gasto eficiente del Estado y no seguir despilfarrando la plata. Ocurre con el caso del Jadwe, que lo iremos a comentar, donde se tiene que determinar, ya hay una acusación, a mí me parece que el Tribunal Electoral va a tener una pega ahí, porque ocurre que acusado es lo que se dice, no puede estar inscrito, y después va a aparecer igual en la papeleta si es que
acusado
no se resuelve.
Apenas aflictiva, no debiera estar, no pierde la calidad de ciudadano, ¿no? Pierde el derecho al voto y no debiese inscribirse.
Claro. No debiese, pero falta cuánto para eso y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, malas señales, pésimas señales para lo que es el uso de los recursos públicos. Y en los programas económicos hay muchos que van a estar atentos a meterle cabeza y a ver realmente cómo van a cumplir lo que están comprometiendo. Y va a ser tema de campaña, evidentemente, donde se va a descubrir finalmente quiénes son los candidatos y candidatas. Y no tengo ninguna duda que desde el sector de las oposiciones hay programas que son mucho más sólidos y que son con responsabilidad, y donde precisamente al sector privado o la combinación público-privada es la que tiene que generar el desarrollo y no agrandar el Estado, que es lo que quieren o lo que el Partido Comunista siempre ha llevado como bandera.
Así es, ¿no? Y vamos a revisarlos con todos con detalle, ¿no? Porque nos permite hacer eso, ¿no? Esta transparencia de ver los programas de cada uno inscrito, porque, seamos honestos, ¿no? El populismo no tiene bandera política. El populismo es secuela por un lado, secuela por el otro. No es de izquierda ni de derecha. Y el populismo se refiere a soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? A que todo tiene un nombre marketinero, un plan, y después, ¿cómo se hace eso? Ah, no, bueno, ahí veremos. Cuatro corredores bioceánicos. Oiga, ¿pero cómo se hace eso? ¿Y dónde van? ¿Y quién los financia? El cómo es tan importante como la promesa. Catherine Montalegre.
Efectivamente, el cómo es igual de importante que las promesas, y por sobre todo van a tomar total relevancia los programas de gobierno, los debates que se den en torno a materias tan importantes como materias económicas, laborales, en materia de empleo, ¿cierto? Pero lo más importante, creo yo, también es recordar la historia, porque a Salvador Allende, ¿cierto?, también se le hizo firmar un estatuto de garantías democráticas en el año 1970 para que pudiera, ¿cierto?, tener los votos de la Democracia Cristiana y ratificar su gobierno. Con tal de que esta persona, cierto, este candidato presidencial pudiera comprometerse a cumplir con la Constitución, y lo cierto es que esto no se dio. Entonces a mí me pasa un poco de incredulidad con la candidatura de Jara, porque el Partido Comunista durante toda su historia, cierto, ha planteado ejes programáticos total y absolutamente contrarios a la socialdemocracia, entre ellos, por ejemplo, la plurinacionalidad, una nueva Constitución, el fin a las AFP, la nacionalización del cobre y el litio, y que la verdad dejan mucho que desear y son muy contrarias a lo que se ha tratado de plantear como una postura socialdemócrata, e incluso si es que lo llegaran a plasmar de manera socialdemócrata en un nuevo programa, la verdad es que quedaría en evidencia, ¿cierto?, la historia que ha tenido el Partido Comunista, las posturas que ha tenido la candidata Jeannette Jara, y que son bastante lejanas, ¿cierto?, a esta nueva nuevo perfil que quiere proyectar el Partido Comunista, y que se aleja bastante de lo que ellos son, de lo que ellos proyectan y de lo que ellos prometen. Entonces, la verdad es que uno esperaría un poco más de coherencia política, de veracidad en lo que se plantea, porque creo que no hay nada más importante de cara a la ciudadanía chilena que ir con la verdad por delante, ¿cierto? Y que las personas puedan votar de manera informada en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, no solo tomando en consideración las propuestas de los programas, sino también el liderazgo para poder llevarlas a cabo. Hemos tenido hace un tiempo, ¿cierto? Pareciera que fue hace muchos años atrás, pero hace 3 años, 2 años, tuvimos 2 procesos constitucionales donde la verdad es que dejó mucho que desear el liderazgo de izquierdas y de derechas para poder llevar a consolidar una propuesta de nueva constitución, o al menos, ¿cierto?, las reformas necesarias para que Chile pudiera tener certezas y estabilidad. Y lo cierto es que en ese caso hay que aprender de las lecciones que deja la historia y entender que no solo se puede hacer todo con voluntarismo, sino que se necesitan equipos, se necesitan ejes estratégicos, se necesitan programas, y se necesita también tener la certeza de que esos programas se van a poder llevar adelante con presupuesto, con financiamiento y por sobre todo con los tecnicismos necesarios para que eso se ejecute. Así que esperemos que eso sea por lo menos la guía que ilumine el camino de las diferentes candidaturas presidenciales. Al menos en el PC yo no lo he visto.
Bueno, vamos a estar revisándolo uno por uno, ¿no? A todos los vamos a revisar cómo vienen, que si vienen de acuerdo con el cómo se hacen las promesas, lo que prometen en cada uno de los ítems. Rodrigo Arellano.
Viene lo que yo con mis alumnos siempre digo, viene como la época del supermercado. Cuando uno va a comprar algo al supermercado, uno que siempre compra yogur, por ejemplo, siempre va por la misma marca. Pero hay personas, independiente si yogur es bueno o malo, si tiene más grasa, menos grasa, uno los identitarios siempre la misma marca. Pero la gran mayoría de las personas, sobre todo ahora que cuesta tanto llegar a fin de mes, busca un producto de acuerdo
a la oferta, ¿no?
La oferta, lo mejor para mis necesidades. Y en eso los programas de los candidatos tienen esa lógica. Yo voy a buscar al mejor candidato que para el momento del país y para lo que requiere el país sea lo más congruente posible. Y en eso va a pesar mucho las propuestas, la oferta al país, los equipos y la experiencia. Yo creo que esos son tres elementos muy muy relevantes. Gonzalo, yo me quería tomar una pequeña patudez el día de hoy, pero ya que lo comentó Catherine, yo quería destacar,
fíjate. Sí, no es para hablar de fútbol.
No es para hablar de fútbol, sino quería destacar algo que sucedió ayer. Catherine habló de la figura Salvador Allende, ayer la alcaldesa San Miguel, Carol Baum, que además fue parte de la familia Radio Agricultura.
Sí, todo aquí en la voz de la gente, conductora.
Efectivamente, dio vuelta a una decisión de un consejo cuando en la administración anterior se había impuesto a la calle histórica Salesiano el nombre de Salvador Allende. Aquí me da lo mismo si Salvador Allende, Pinochet, pero la ex administración, sin escuchar a los vecinos, tomó una decisión ideológica. Y ayer Carol Baum, con mucho respeto y tomando como eje central el diálogo con sus vecinos, el diálogo democrático, resolvió una diferencia y volvió a nombrar a la calle ex Salvador Allende como salesianos, como siempre había sido y como lo trató de cambiar la ex administración. Qué bien le hace a las comunas gestiones así, como la Mario Desbordes en Santiago, y ahora estamos viendo Carol Baum, que con mucho diálogo, insisto, se está acercando a los vecinos y a la realidad de ellos. Así que un saludo y un abrazo a ella.
Buena decisión impulsada por la alcaldesa Carol Baum en la comuna de San Miguel, ¿no? Retomar el respeto, las tradiciones, el respeto, ¿no? A lo que era, la calle Salesianos toda la vida, ¿no? Que más allá de quien sea, con qué nombre, ¿no? Hay otra manera. Está lleno de calles Salvador Allende, ¿para qué estamos con cosas? Al final hay gente que vive en Salvador Allende con Salvador Allende. O sea, ya es demasiado. Pero bueno, vamos. Así que le damos las gracias a nuestro panel, a Catherine Montalegre, gran abogada de la región de los Lagos, a Flor Valls, diputada de la República. Un detalle, Catherine Montalegre, ya falta poco para el lunes, ¿no?
El lunes yo creo que la confirma.
Candidata a diputada por la región de los Lagos, ¿no? Por la comuna de Puerto Montt y de Chiloé, así que ahí vamos a tener una voz valiente para Chile también. A ver si llega a hacer equipo también con Flor Weisse, que es de la región del Biobío, a trabajar por ese. Este país necesita, sí, mujeres con carácter, mujeres valientes. Y Rodrigo Arellano también aquí, desde la academia, ¿no? Vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nosotros nos despedimos, que tengan. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve. Un abrazo, hasta mañana, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.